9:27, seguimos aquí en Justos y Pecadores. Ya lo decía Miguel, se confirmaron los 44 casos de Omicron y científicos advierten una posible circulación comunitaria. Estamos en contacto con la viróloga Pilar Moreno. Moreno, buen día, gracias por el contacto.
Buen día, Camila, ¿cómo estás? Muchísimas
bien.
Gracias por la invitación.
Buen día.
Buen día, Mauricio, Miguel, ¿cómo están?
Muy bien, gracias, Pilar.
Bueno, gracias por aceptar usted esta comunicación en el cierre del año, ¿no? En un año tan complicado, ¿no?
Exacto, un año intenso, llamémoslo de alguna manera.
Bueno, se esperaba este estudio, Moreno, se venía trabajando por esta confirmación, ya se advertía que podía haber casos.
Sí, exacto, ya en realidad el cambio de la dinámica que veíamos a nivel de los casos diarios era un indicio importante de que Omicron pudiera estar circulando, y bueno, y en el día de ayer pudimos confirmar esas 44 muestras por secuenciación como variante Omicron.
¿Qué importancia tiene esta cifra o cuánto representa?
En realidad esta cifra, nosotros en la última semana, la semana entre el 20 y el 3 de diciembre, recibimos en el marco de este grupo de trabajo interinstitucional, que recibimos muestras positivas y hemos estado durante todo el año monitorizando el comportamiento de las variantes. Esta última semana recibimos 311 muestras positivas, que son derivadas de un muestreo aleatorio que hacemos y de muestras solicitadas por el Ministerio. Y de esas muestras, 44 resultaron sospechosas de Omicron, que posteriormente 41 de ellas fueron confirmadas por secuenciación. Las otras tres, por temas técnicos, no pudieron ser confirmadas, pero todo indica que también son Omicron.
La más antigua es del 14... Es.
Exacto, la más antigua de las muestras que tenemos es el 14 de diciembre, que es una persona que no viajó al exterior y que no tuvo contacto, por lo cual estimamos que el ingreso fue anterior a esa fecha.
Hubo casos de viajeros y otros que no, como
exacto,
este caso.
De esas 44 muestras, 23 pertenecen a viajeros de diferentes procedencias, estamos en Estados Unidos, República Dominicana, Inglaterra, México, Argentina, África. 5 fueron contacto de viajeros. Y después tenemos 12 que no cuentan con antecedentes de viaje ni de contacto. Estas 12 muestras están indicando que estas personas se contagiaron en nuestro país, lo que nos indica la circulación comunitaria de esta variante, ¿no? Esto, obviamente, esta información sumado también a este aumento vertiginoso de casos que estamos observando en los últimos días.
¿Se debe esperar que aumenten cada día?
Sí, estamos en el comienzo de esta nueva ola. Lo que se ha visto en el resto del mundo, y esto es no trata de hacer futurología, sino es como que traspolando lo que sucedió en otras partes del mundo a lo que pasa acá. Podemos tener el caso de Dinamarca, que tiene una tasa de vacunación similar a la que tiene Uruguay. Hay un aumento importante de casos en pocos días, y lo que se está viendo es que pasado un mes y medio, hay un descenso igual de vertiginoso también de casos, lo cual nos indica que este pico va a tener menos duración que quizás que los otros, pero va a ser bastante intenso. De hecho, estamos hablando de que España y Francia reportan en un día más de 7.000 casos en esta última semana. Promedio de 7 días a nivel mundial, 1.000.000 de casos diarios. O sea, realmente es de la variante que más casos está generando en este momento.
Sin muertos hasta ahora.
Exacto. Se ve un aumento de casos desacoplado. Cuando decimos desacoplado nos referimos a que no aumentan en proporción las hospitalizaciones y las muertes, lo cual es algo alentador. O sea, pensar que si bien vamos a tener muchos casos, no va a ser como en la ola que tuvimos de Gama, como en la ola anterior, donde veíamos un aumento también muy significativo de la gente que entraba al CTI, la gente que moría. En este caso, esperamos que eso no ocurra. De cualquier manera, recordamos que cuanto más gente se infecte, obviamente más probabilidad hay que algunas personas terminen hospitalizados y se mueran, por lo cual está bueno el mensaje de precaución y bueno, de cuidarnos lo máximo posible para intentar sobrellevar este pico de casos de la mejor manera.
¿Los síntomas son más leves?
Sí, los síntomas cambian con respecto a lo que estábamos acostumbrados. Por ejemplo, no es un síntoma típico de la falta de gusto y de olfato, ese síntoma quedó de lado. Estamos hablando que Omicron genera síntomas más del estilo de un resfrío, el dolor de garganta, dolor de cabeza, congestión, fiebre. Y bueno, estos son los síntomas que tenemos que estar atentos, que son muy similares en realidad a síntomas generados por otros microorganismos.
Claro. Pilar, usted es viróloga. Pensará que lo que voy a decir es un disparate, porque
no.
Usted conoce los virus, yo sé que no piensan, pero da la impresión como que esta variante prefirió extenderse más que otras, sin importarle acabar con la vida de quienes lo llevaban al virus.
Bueno, en realidad es eso, los virus no tienen como un raciocinio, no es que los virus mutan para generar una variante más agresiva o generar una variante más transmisible. El virus no tiene un comportamiento racional. El virus simplemente, en el proceso de multiplicación, o sea, de generar nuevas partículas virales, el virus tiene que copiar su material genético. Y en esas copias que hace, genera mutaciones. Esas mutaciones habitualmente no le generan ninguna ventaja o a veces hasta son detrimentales para el virus. En algunos casos, alguna mutación le puede generar una ventaja, pero estas mutaciones son aleatorias, no son mutaciones buscadas, ¿no? No es que el virus quiera ser más transmisible. El virus en este proceso genera una mutación que lo hace más transmisible. De hecho, el virus, el objetivo del virus no es que el organismo se muera. Si uno tiende a pensar eso, aquellos virus que son más letales son los que menos se expanden porque el individuo muere rápidamente. O sea, en el caso de un virus que sea muy eficiente en transmitirse sin matar a su organismo hospedador, en realidad es mucho más eficiente porque genera mucha más progenie, digamos. En realidad es eso, o sea, el virus se genera esta variante que tuvo esa ventaja que puede transmitirse más, y bueno, y como ya pasó anteriormente, cuando una variante es más eficiente en algo y rápidamente sustituye a la otra, en el caso de que una variante es más transmisible, si una variante se transmite, una persona puede contagiar a dos y en la otra una persona puede contagiar a cinco, rápidamente la variante más eficiente que contagia a más personas va a desplazar rápidamente al resto de las variantes. Esta es parte de la dinámica del virus y es parte de lo que sabemos de este virus y de otros virus, de cómo es la evolución a nivel poblacional.
Y pueden aparecer, obviamente, otras variantes en el futuro.
Exacto, pero esa es parte, eso quiero decirlo claro, no es ni por ser pesimista ni por ser alarmista, es parte de cómo es la biología del virus. O sea, de cualquier manera, lo que estamos observando ahora es que si bien se generan nuevas variantes, la población ya tiene otro tipo de inmunidad que no fue lo que sucedió al inicio, que este era un virus nuevo para el cual la población humana no tenía inmunidad. Hoy en día la situación en la que estamos es diferente, de hecho esa inmunidad es parte de la explicación de por qué esta variante tampoco genera tantos enfermos graves. O sea, por un lado, porque la población mundial, tenemos más de un 50% de la población ya vacunada con una dosis, y además porque este virus aparentemente se multiplica mejor en las vías respiratorias superiores que en las inferiores, que en el pulmón. Entonces, las enfermedades suelen ser más leves.
Bien. Bueno, esa es la situación. Diría usted, Pilar, obviamente no terminó la pandemia.
Y yo lo que diría es que esto nos recuerda que seguimos en pandemia. Estamos en un camino digamos la pandemia pueda terminar, pero todavía no estamos hablando de ese tema. Me parece que ahora, más allá de pensar en eso, tenemos que pensar en cómo vamos a sobrellevar esta ola de contagios y recordar a la gente que pueda, que se dé la tercera dosis, retomar los cuidados de todas las herramientas no farmacológicas que ya conocemos. Y bueno, y después de esta segunda ola que está viviendo nuestro país, bueno, seguir transitando ese camino hacia la endemicidad, ¿no? A hacer que este virus sea... El virus no va a desaparecer, va a seguir siendo parte de nuestras vidas y tendremos que aprender a convivir con él.
Pilar, una pregunta. En las últimas semanas las autoridades de alguna manera habilitaron que en los espacios abiertos no se utilice el tapabocas, pero Omicron se habla de que tiene una transmisibilidad importante, ¿no? Es decir, es mucho más fácil contraer el virus. ¿Cuál es la sugerencia? ¿Usar tapabocas también si de alguna manera participás en alguna reunión estando al aire libre?
En realidad, el tapabocas es mandatorio en espacios cerrados, eso sin lugar a duda. En espacios abiertos es con sentido común. Si uno está en un espacio abierto con poca gente, no sería necesario. Si estamos en una aglomeración, y sí, yo lo usaría. Esa es la realidad. Me parece que ahí también prima un poco el sentido común de cada uno, de darse cuenta en qué momento está frente a un mayor riesgo. Y digo, capaz que hay gente, pues es el núcleo de contacto. Uno tiene que evaluar en esos momentos. Obviamente el lugar es cerrado, sin lugar a duda, es mandatorio.
Es que acabas de utilizar una palabra clave, ¿no? Sentido común, ¿no?
Sí, yo sé yo creo que con todo esto hemos aprendido, y creo que todos como sociedad hemos aprendido a cómo comportarnos, y bueno, y intentar eso, dentro de las herramientas que tenemos, utilizarlas para evitar un gran número de contagios. O sea, los casos van a subir, sí, los casos van a subir. Pero intentemos que suban la menor cantidad posible, a fin de que la cantidad de internados que pueda haber, por más que sean pocos, sean la menor cantidad posible también. O sea, más allá de que decimos, bueno, esta variante genera mucho menos enfermedad grave, pero bueno, cuanto menos casos tengamos, menos casos graves vamos a tener. Entonces, bueno, si podemos reducir eso de alguna manera, me parece que está bueno pensar en hacerlo.
Bien. Bueno, y la última, mirando para casa, para el Instituto Pasteur, este año también fue la profundización de algunas capacidades para la institución.
Sí, en el caso del grupo, nosotros somos un grupo, yo soy también docente de la Universidad de la República. En el caso del grupo, nos ha permitido todo este año generar un grupo de trabajo interinstitucional que la verdad que ha funcionado de forma muy eficiente, formado por el Instituto Pasteur, que en el cual tenemos todo lo que es la capacidad de secuenciación, formado por laboratorios de la Universidad de la República, tanto en Montevideo como en el interior del país, en el CUR de Rocha, en la Regional Norte en Salto, y el Ministerio de Salud Pública e instituciones privadas como Zona Tejen y el Laboratorio Americano, que nos enviaban las muestras. Ha sido, la verdad, que un trabajo muy gratificante, porque lograr la conexión de tantas instituciones y hacer que el trabajo sea fluido y sea eficiente, la verdad que realmente es un logro, y creo que eso ha afianzado todas las capacidades, tanto tecnologías como de recursos humanos que tenemos, tanto en la Universidad de la República como en el Instituto Pasteur.
Bien. Pilar Moreno, gracias por estos minutos.
Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y bueno, y feliz año.
Lo mismo.
Igualmente,
nos
estamos
reencontraremos
en contacto.
En 2022.
Bueno, un beso para todos.
Un saludo.
Chau.